hacer con el resto de su vida? ¿Tiene metas a corto y a largo plazo en su diario vivir? ¿Qué va a hacer en unos minutos, en una hora, mañana, el próximo año? Bienvenido una vez más a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará estudiando la serie titulada Preguntas que hacen los cristianos y contestará aquellas interrogantes que, aunque a muchos les parecerán evidentes, no lo son. Así que le invito a que nos acompañe y preste su oído a la continuación de este mensaje titulado ¿Qué se necesita para la victoria?
Alguien hizo la siguiente declaración. Dice, la persona indisciplinada es un dolor de cabeza para sí mismo y una desilusión para otros, y no está preparada para enfrentar las duras realidades de la vida. Yo estoy convencido de que muchos de ustedes que me están escuchando en este momento, ustedes que están en la familia de Dios, es decir, que son creyentes en Cristo, tienen dentro de sí mismo la capacidad de ser campeones. El problema es que muchos han comenzado a creer esa filosofía barata de nuestros tiempos. Sí, estoy hablando de las cosas espirituales. Usted ha escogido mejor estar cómodo. Ha escogido la mediocridad. Perdóneme que se lo diga de esta manera, pero es una realidad. Usted ha bostezado toda su vida. No levanta un solo dedo. Prefiere ir y ser entretenido. Usted ha decidido que hay una forma más fácil de vivir que tratar de amarrarse a altos compromisos como solía hacerlo cuando tenía metas altas. Pero, lamentablemente, en su mediana edad, usted ha decidido relajarse y dejarse llevar por la corriente hasta el final. Querido hermano, querida hermana, usted se está acercando al final. Esto es su final. No estoy diciendo que usted vaya a morir, pero estamos viviendo los últimos tiempos y usted lo sabe. Creo que algunos de ustedes se encuentran en medio de los desafíos más grandes de toda su vida. Al encontrarse en esta mediana edad en la que se encuentran, ustedes se darán cuenta que pronto llegará la vejez. Eso me hace pensar en el fundador de los restaurantes McDonald's. A él le gustaba la siguiente cita. Sigue adelante. Nada en el mundo puede reemplazar la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que personas sin éxito, pero con talento. El genio no lo hará. Los genios sin galardones son casi un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de personas educadas que se han quedado atrás. La persistencia y la determinación son las que son omnipotentes. Así que no se siente allí y se diga a sí mismo que ya está viejo o que ya está usted muy anciana. Este hombre que comenzó los restaurantes McDonald's tenía 52 años de edad cuando comenzó. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó para ganarse su primer billón de dólares? 22 años. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a la IBM ganarse su primer billón de dólares? 46 años. Y a los de la compañía Xerox les tomó 63 años. Bien, quizá usted diga que esto no es importante, a menos que usted trabaje para esas compañías. Entonces sí es importante. Pero lo importante es que usted se vea a sí mismo aquí en este pasaje. No estamos hablando de los McDonald's, no estamos hablando de los beneficios financieros, no. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cosas en las cuales nosotros podemos relacionarnos. Por ejemplo, la Biblia, la palabra del Señor, este libro tiene autoridad en nuestras vidas. Es un libro que está lleno de todo tipo de información victoriosa para el Hijo de Dios. Esa es la victoria de la cual estamos hablando. No hay una victoria financiera, pero una victoria en la vida cristiana. El Señor no diseñó para nosotros una vida con bostezos, no. Una vida pasiva, para nada. Una vida diciendo, venga lo que venga y soportaremos hasta el final. No. Eso no se encuentra aquí en este libro llamado la Biblia. No se encuentra aquí en ninguna parte. Aquí lo que encontramos es tener voluntad para ganar. Lo que hallamos aquí es disciplina, aquí en pasajes como este. Y detrás de todo esto, detrás de cada una de estas cosas, hay un gran temor, pero un temor que es saludable. No muchos temores son saludables, ¿sabía usted? ¿Cuál cree usted que era el temor que tenía el apóstol Pablo? Vaya al final, en el versículo 27, dice, sino que me golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A ser descalificado, dice otra versión. ¿Nota eso? Sí, el apóstol Pablo. Este es aquel que dijo, he peleado la buena batalla, he finalizado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, hay una corona preparada para mí. Él es el mismo que dijo estas palabras. Pero lo que usted no sabe, y lo que yo a veces se me olvida recordar, es que detrás de toda esta escena, de esta vida disciplinada, hay un temor constante de que al final de esa carrera, él quede descalificado. No sé todo lo que esto implica, tampoco sé todo lo que significa, pero ciertamente incluye una bancarrota moral. Ciertamente significa un vacío espiritual. Así que Pablo dice, después de haber predicado a otros, yo mismo sea rechazado, o naufrague, o sea descalificado. Un escritor llama a esto un temor saludable, que le guarda de la autocomplacencia orgullosa, de la pereza arrogante, de que él ya sabía todas las cosas en la vida. Algunos de ustedes han andado por tanto tiempo con el Señor que se han olvidado de que estamos peleando una batalla, porque en algún punto, hace mucho en el pasado, comenzaron a perder y simplemente cambiaron las reglas. ¿Sabe qué? Yo quiero motivarle en este día, sino con estas tres palabras que hemos visto, o sea, acción, meta y disciplina, quiero motivarle entonces con un galardón. Y esto es el cuarto punto de lo que incluye la victoria, incluye un galardón. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. ¿Desea usted una ilustración de una corona corruptible? Una medalla de oro, eso es una corona corruptible. O cualquier medalla, la de plata, la de bronce. Todas ellas pierden su brillo con el tiempo. Todas envejecen y se llenan de polvo. Con el paso de los años, no tienen más valor que la corona que era colocada en la cabeza de los ganadores de los Juegos Olímpicos o los Juegos Istmicos en el tiempo de Pablo. Una corona tan apreciada como esto era muy significativa en el momento, pero varios años más tarde nadie se acordaba quién era el que había ganado la carrera tanto en los Juegos Olímpicos o en los Juegos Istmicos de 2 años o 3 años atrás. Así es que esta es una corona que es perecedera. ¿Desea ver algo interesante aquí? Sígame al trono de la gloria de Dios. El pueblo de Dios viene ante él, coronado en su gracia. Y todos estos ponen todas esas coronas incorruptibles que recibirán un día a los pies de Jesús. Mientras miles y millones cantan, digno es el cordero que fue inmolado. Un escritor bíblico dice, la novia no se ve su propio vestido, sino el rostro de su novio. Yo no miraré la gloria, sino la gracia de mi rey. No miraré la corona que él da, sino sus manos perforadas. El cordero es toda la gloria de la tierra de Emmanuel. Es por eso que corremos en esta carrera. Es por eso que queremos alcanzar esa victoria, porque el Señor tiene prometidos galardones para cada uno de nosotros. Finalmente veamos lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5. Aquí vamos a ver varios versículos. ¿Qué implica este versículo? ¿Qué implica esta acción, el tener una meta, el tener disciplina, el recibir este galardón que está delante de mí? Por cierto, no me diga que no he enfatizado lo suficiente en la provisión del Espíritu. Usted escucha eso todo el tiempo. Usted escucha todo el tiempo mensajes en cuanto al andar en el Espíritu y cómo derivar su poder del Espíritu. El Espíritu de Dios no entra en mis cuerdas vocales y dice no cuando viene la tentación. No, yo soy el que dice no, no el Espíritu por mí. El Espíritu de Dios está profundamente en mi corazón, llevándome a decir no, pero soy yo el que digo no. Y esto no se da de forma automática. La pasividad es un enemigo sutil de la fe. El Espíritu de Dios habita dentro de mí para darme el poder a decir no a la tentación. Pero dentro de mí hay un momento decisivo en el cual yo digo, al enfrentar la tentación, sin importar, punto, punto, punto. Y estoy dejando ese ejemplo en blanco, a propósito, para que usted pueda poner su propio ejemplo. El Espíritu de Dios está allí para decirle, este es el poder que necesitas. Dilo, di que no. Y usted debe decirlo. Usted debe andar en la luz, hermano, como Él está en la luz. Usted puede hacerlo. Y por su gracia, usted alcanzará la victoria. Hay tres cosas que necesitamos para la victoria. Necesitamos un nuevo nacimiento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que yo necesito nacer de nuevo. Usted necesita nacer en la familia de Dios. Número 2, necesito fe. Continúe leyendo, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, yo he nacido ya en la familia de Dios, tengo esa esperanza, ese vínculo que me conecta con el poder. Pero ¿sabe qué? También necesito la fe. La fe es ese vínculo que me conecta con el poder. Yo recurro a esa fe cuando me levanto cada mañana, al vivir mi día y al descansar de noche. Yo recurro a esta fe. Ya tengo un nuevo nacimiento, ya tengo la fe. En tercer lugar, necesito la verdad. ¿Puede ver el versículo 6 al final? Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu está allí para decirle a usted, mira, esto es verdad, aquello es mentira. Esto es verdadero, lo otro no es. Esto es confiable, lo otro está errado. Esto puede que suene bien, que se sienta bien, pero tendrá consecuencias graves más tarde. Esto es algo que vale la pena, aquello no vale la pena. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. La verdad del Espíritu es que más tarde usted pagará por ello. Aunque sea emocionante momentáneamente en este instante, más tarde usted tendrá que pagar por todas las decisiones que usted tome. La verdad también es que usted puede que se sienta descalificado y que no pueda vivir a este nivel, pero la verdad es que usted tiene todo lo necesario para poder hacer lo que Dios le pide. Con todo esto en mente, he reservado unos momentos para contarle la siguiente historia verdadera. Se trata de una persona llamada Vilma. Vilma estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ganar. Ella nació prematuramente con complicaciones que resultaron en ella, que contrajo doble neumonía y escarlatina. Ella no tuvo un buen comienzo en la vida. La poliomielitis también dejó su pierna izquierda torcida y su pie torcido hacia adentro. Las abrazaderas de las piernas siempre eran molestas para Vilma. Ella recuerda sus viajes a la ciudad para los tratamientos, los cuales tuvo que hacer por 6 largos años. En el viaje de vuelta a casa, ella se vislumbraba a sí misma algún día siendo una madre de familia, con hijos felices a su alrededor. Ella le contaba a su madre sus sueños, y su preciosa madre negra le respondía con palabras afirmativas e inolvidables. «Ay, hijita, lo más importante en la vida es que tú lo creas y que continúes intentándolo». Pues ella comenzó a creerlo. A los 11 años de edad, ella pensaba que un día se quitaría las abrazaderas de esas piernas. Debo decirle que ellos diseñaron un plan mediante el cual la ponían a ella en la cama y le quitaban las abrazaderas de las piernas, y sus hermanos y hermanas recibieron instrucciones precisas del médico sobre cómo masajear sus piernas y sus músculos. Pero ella no estaba satisfecha con eso. Ella puso a uno de ellos en la puerta a vigilar para que sus padres no la vieran. Así que ella se quitaba las abrazaderas de sí misma y, a pesar del dolor que era insoportable, caminaba en la casa para enseñarse a sí misma que sí podía hacerlo. Y de hecho, en una ocasión casi la descubrieron. Finalmente ella vino a hacerse un examen de rutina a la ciudad para ver al médico. Ella le dijo al doctor, «Tengo algo que deseo compartir con usted». Y ella procedió a quitarse las abrazaderas de las piernas y caminó hasta donde se encontraba el doctor. Ella podía sentir los ojos de su madre mirándola al caminar, sabiendo que lo que había producido en ese momento era un milagro e iba en contra de las reglas estrictas del hogar. «¿Cuánto tiempo has estado haciendo eso?», dijo el médico frunciendo el ceño. «Todo este último año», dijo ella, tratando de no mirar directamente a los ojos de su madre. «A veces me quito las abrazaderas y continúo en la casa». «Muy bien. Como has sido honesta conmigo en compartir esto», contestó el médico, «dejaré que te las quites a veces y que camines en la casa». Eso era todo lo que Vilma necesitaba. El «a veces». Eso era suficiente para nunca más ponérselas. Ella nunca más se puso las abrazaderas de nuevo. Cuando Vilma cumplió 12 años, descubrió que a su edad las niñas también podían correr, saltar y jugar, tal como lo hacían los niños. Entonces ella comenzó a explorar sus nuevos horizontes. Decidió que conquistaría cualquier cosa que tuviera que ver con los deportes para niñas. A una de sus hermanas le encantaba el baloncesto, así que ella decidió intentar ganarse un puesto en el equipo de baloncesto junto con su hermana. Ella quedó devastada al enterarse de que las 30 niñas intentaban entrar al equipo y solamente seleccionaron a 12 de ellas. Cuando ella llegó a su casa, notó que el carro del entrenador estaba estacionado frente a su casa. Pensó, ni siquiera me va a dejar darle la noticia a mis padres de que no me aceptaron en el equipo. Así que ella corrió a la parte trasera de la casa y entró hasta su habitación en silencio. Pero junto al pasar por la sala, el entrenador estaba explicando a qué hora llegaría su hermana de las prácticas y cuántas veces tendrían que viajar para jugar en otros lugares y que irían con acompañantes. El padre de Vilma era un hombre de pocas palabras, pero cuando él hablaba, lo que él decía era ley. «Tengo solo una petición para mi aprobación de que Yvonne pueda entrar al equipo», dice. «Lo que usted desee», dice el entrenador. «Muy bien, mis hijas siempre viajan de dos en dos. Si usted quiere a Yvonne, tendrá que llevar a Vilma con usted también, como acompañante». No era exactamente lo que el entrenador deseaba, pero, bueno, era un comienzo. Un día ella tuvo la valentía para confrontar a su entrenador con su gran obsesión por jugar baloncesto. La jovencita de 1 metro y 80 centímetros y 40 kilos de peso entró a la oficina del entrenador y lo encontró como siempre un poco brusco y grosero. «¿Qué quieres?». Ella se olvidó de lo que había preparado para decir y estaba allí de pie sin poder decir nada. «Habla», dice el entrenador. «La gente que tiene cosas importantes que decir las dicen. Si no me dices lo que quieres, nunca sabré cuál es tu problema». ¿Por qué será que los entrenadores son siempre así? Bueno, ella finalmente lo dijo. «Si usted me da 10 minutos de su tiempo, y solo 10 minutos cada día, yo le voy a dar a cambio una atleta de primera clase». El entrenador se rió a carcajadas. No estaba seguro de que había escuchado correctamente el atrevimiento de sus palabras. Al voltearse, ella para dejar la habitación, él la detuvo y dice, «Espérate un momento. Te daré los 10 minutos, pero recuerda, voy a estar muy ocupado con verdaderas atletas de primera clase, quienes van a obtener becas para ir a la universidad». Pero Vilma estaba tan emocionada que se ponía su ropa deportiva para ir a clases debajo de su ropa normal. Cuando sonaba el timbre, ella era la primera en llegar al gimnasio para recibir su precioso regalo de 10 minutos de instrucción personal por el entrenador. Ella siempre era la segunda, pero su hermana era la primera en el básquetbol. La temporada del básquetbol llegó a su final y las niñas tenían que hacer los quehaceres de la casa. Pero Vilma quería ahora hacer otra cosa. Quería meterse a las competencias de carrera. Sabía que si se quedaba en casa, tendría que hacer los quehaceres. Así que ella comenzó a correr. La primera vez que corrió, le ganó a su amiga. Luego le ganó a otras niñas de la escuela. Y luego le ganó a todas las niñas de la escuela secundaria donde estaban. Y finalmente ganó a todas las competidoras del estado. A los 14 años de edad, estudiando en la escuela secundaria, ella se unió a un equipo de pista y campo y comenzó a entrenar seriamente en la universidad de su estado. Un día, casi 2 años después, una amiga le dijo, «¿Quieres intentar ver si calificas para el equipo olímpico?». «¿Eso incluye unos viajes?». «Sí, iremos todos a Australia». «Entonces, ¿cuándo nos vamos?», fue su próxima pregunta. Y Vilma fue a Australia. Jugó los Juegos Olímpicos de 1956 y ganó una medalla de bronce en una de las carreras. Pero eso no fue suficiente para Vilma. Aunque ella era una heroína, no se vanaglorió de eso. Ella pudo haber rechazado a los niños de su vecindario, quienes habían sido tan crueles con ella cuando estaba incapacitada utilizando las pasarelas de metal. No, en vez de eso, ella les dejó ver su medalla de bronce y les habló de la emoción de haber ganado. Ahora escuche con cuidado. Para darse a sí misma una ventaja, ella comenzó un programa de entrenamiento personal por los próximos 4 años. Cuando ella se dio cuenta que se estaba quedando rezagada en comparación con las otras jóvenes del equipo debido a su trabajo y a sus estudios en la escuela, ella comenzó a escaparse sin ser notada para ir a correr en la pista entre las 8 y 10 de la noche. Ella regresaba cuidadosamente al dormitorio antes de la hora de irse a dormir. Por la mañana, ella comenzaba el entrenamiento duro, Cada mañana ella corría de 6 a 10 de la mañana y por las tardes a las 3, semana tras semana, año tras año. Ella entrenó por 1.200 días. Cuando Vilma entró al estadio el verano de 1960 en Roma, estaba lista. Los casi 80.000 espectadores comenzaron a animarla, sintiendo que ella era una de esas competidoras olímpicas especiales quienes habían captado el corazón de todos los espectadores de todo el mundo. Cuando comenzaron a pronunciar su nombre, Vilma, 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 ella no tenía ninguna duda y ninguno de los asistentes al estadio tampoco la tuvieron. Ella tuvo 3 carreras emocionantes, ganando victorias fáciles en la de 100 metros, 200 y 400 metros de relevo por equipos. No solo llegó en primero, sino ganando en tiempo récord esas 3 carreras. Ella había sido una niña negra incapacitada y aislada de su vecindario, pero apoyada por sus padres, sus familiares y sus amigos cercanos. Ahora ella era Vilma Rudolph, una leyenda viviente. ¿Quién es usted, estimado oyente? ¿Cuál es su meta? ¿Qué va a hacer usted con el resto de su vida? Tal vez usted tenga tan solo un año más de vida, no lo sé. O a lo mejor la mitad de este año. O tal vez 20 años. Yo tengo 41 años de edad y no tengo planes de entrar en los Juegos Olímpicos. ¿Pero por qué se ríe? Lo que sí tengo son nuevas metas en mi mente. Estoy aprendiendo de qué se trata esta vida cristiana. Estoy a punto de descubrir quién soy. ¿Y qué significa ser cristiano? Las relaciones, los objetivos. ¿Por qué no aprendemos juntos? Vamos entrenando juntos. Estamos en esto juntos, ¿verdad? Así que rehúsese a rendirse. Rehúsese a decir, yo soy como esa niña incapacitada. Recuerde a Vilma, ella pudo lograrlo. Pero mejor aún, recuerde a Cristo. Cristo, aunque era rico, por nosotros se hizo pobre. Él nunca confió en el sensacionalismo, ni trató de agradar a las masas. Él simplemente vivió una vida auténtica.
No pase un solo día más sin metas. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, ¿qué se necesita para la victoria? Si desea volver a escuchar este mensaje para tomar notas más detenidamente, búsquelo en la aplicación móvil de Visión para Vivir. Y ahora, permanezca unos minutos con nosotros para escuchar la conclusión de este estudio. En Visión para Vivir siempre le queremos ofrecer recursos que le puedan ayudar a entender mejor el amor de Dios hacia nosotros, sus hijos. Y en este mes del amor, ¿qué mejor manera de conocer aún más sobre este amor sin condiciones con la miniserie Un Amor Incondicional? Esta serie incluye el mensaje No economice el amor, al igual que Amor Auténtico. Y ambos nos ayudan a reflejar sobre el amor incondicional de Dios y su deseo para nosotros de no economizarlo, sino más bien mostrarlo de manera generosa hacia los demás. Solicite la miniserie Un Amor Incondicional al enviar su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Así también le podemos asistir en adquirir esta serie en CD o formato digital si usted nos llama al 469-535-8433. Pero si desea donar de manera electrónica, el sitio visionparavivir.org o la aplicación móvil del ministerio siempre están disponibles las 24 horas del día. Y ahora finalizamos con estas palabras del pastor Carlos.
Si puede, incline su rostro y piense en esto. Nuevo nacimiento, fe, verdad. ¿Quién es usted? ¿Usted ha nacido de nuevo? Qué bueno, me alegro. Entonces usted es parte de la familia de Dios. Pero, ¿qué tal la fe? ¿Por qué no hablamos de la fe? ¿Confía usted en lo que dice la gente o confía usted más en lo que dice Dios? ¿Tiene usted el poder de Dios para actuar? ¿Por qué no deja de restringirse por los fracasos del ayer? En el pasado, usted no tenía fe. Ahora ya tiene la fe. Y usted debe vincular esa fe con usted mismo. Usted tiene un poder ilimitado que Dios ha proporcionado cuando usted creyó en Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Y ese poder estará en usted el resto de sus días. ¿Y qué me dice de la verdad? La verdad está contenida en las páginas de la Escritura. La verdad en cuanto a lo que Dios puede hacer a través de personas como usted, quienes crean en Él. Así que no solamente cree en Dios, sino crea lo que Él le dice a usted. Si usted no pasa la primera prueba, entonces usted tal vez necesita regresar y nacer de nuevo y comenzar allí. A todos los que creen en Cristo, Él les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Señor y Dios nuestro, venimos delante de ti como ovejas que necesitan un pastor. Te pedimos que en los días futuros lleguemos a ser verdaderos soldados de la cruz, seguidores del Cordero, personas que tienen una autoridad, pero que no la ejerzan para lastimar a nadie, personas que tienen poder, pero que no confían en su propio poder, sino en el tuyo, personas que tienen destino. Señor, te agradecemos de antemano por el cambio que viene y la esperanza que será reavivada al considerar nosotros la verdad que hemos escuchado el día de hoy. Te pedimos que podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es en el nombre de quien nos ama, el nombre de Cristo, en quien oramos todo esto. Amén.
Acompáñenos mañana para escuchar el mensaje titulado ¿Está mi prójimo perdido realmente? Aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, ¿Qué se necesita para la victoria? Y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.